tasas de ayuda del seguro contra tormentas, inundaciones y terremotos en 2026, criterios para viviendas, invernaderos, comercios y fábricas. En 2026, el seguro contra tormentas, inundaciones y terremotos cubre los daños causados por desastres naturales en viviendas, bienes muebles de inquilinos, invernaderos de uso agrícola y forestal, y comercios y fábricas de pequeños negocios. Según el beneficiario, se puede recibir una ayuda de entre el 55% y el 100% de la prima. Se explica el significado de las tasas de ayuda, las condiciones para la cobertura total, las diferencias entre la contratación individual y colectiva, y su relación con las ayudas por desastres. En 2026, las tasas básicas de ayuda para las primas son de al menos el 55% para viviendas ordinarias, del 70% para invernaderos de uso agrícola y forestal y del 55% para comercios y fábricas de pequeños negocios. Para las familias monoparentales y los hogares de la categoría de ingresos inmediatamente superior que residan en una vivienda, se aplica una ayuda de al menos el 75% de la prima. Para los beneficiarios de asistencia básica, es de al menos el 85% y 75%. Las viviendas de hogares con bajos ingresos que cumplan determinados requisitos relativos al historial de desastres o a su ubicación en zonas vulnerables pueden optar a la cobertura total de la prima. Los inquilinos deben comprobar que la contratación cubre por separado los bienes muebles de su propiedad, como el mobiliario y los enseres domésticos, y no el edificio en sí. La indemnización del seguro y las ayudas por desastres tienen fundamentos y métodos de cálculo diferentes. Para saber si un mismo daño puede recibir ambas ayudas, deben consultarse tanto las condiciones del seguro como los criterios de recuperación de desastres del año correspondiente. El seguro contra daños por fenómenos meteorológicos, inundaciones y terremotos es un seguro público en el que el gobierno y las administraciones locales subvencionan una parte de la prima. Y si el asegurado sufre daños por desastres naturales contemplados en las condiciones de la póliza, como tifones, lluvias torrenciales, inundaciones o terremotos, la aseguradora paga la indemnización conforme al contrato. Según el Manual Práctico del Ministerio del Interior y Seguridad publicado en marzo de 2026, los bienes asegurables se clasifican en viviendas y bienes muebles de inquilinos, invernaderos de uso agrícola y forestal, y establecimientos comerciales y fábricas de pequeños empresarios. Se trata de un sistema de subvención de primas, no de un programa de ayuda por desastres que cubra automáticamente todos los bienes. Antes de contratar, deben comprobarse los requisitos de afiliación, los bienes objeto del seguro, la suma asegurada, la franquicia y la fecha de inicio de la cobertura. Tasas de subvención de las primas por tipo de asegurado en 2026. La tasa de subvención suele representar el porcentaje combinado de la prima asumido por el gobierno central y la administración local. Por tanto, las cifras siguientes no indican el porcentaje asumido exclusivamente por el gobierno central. Tipo de asegurado, criterio de subvención de la prima en 2026, aportación básica del asegurado, aspectos que deben comprobarse, vivienda general, al menos el 55% como máximo, el 45% disponibilidad de subvención adicional de la administración local, local vivienda de una familia monoparental o de un hogar del estrato inmediatamente superior al de los beneficiarios de asistencia básica, al menos el 65% como máximo, el 22% verificación de la condición y de la vivienda de residencia, vivienda de un beneficiario de asistencia básica para la subsistencia, al menos el 86% como máximo, el 13% verificación de la condición de beneficiario y del bien asegurado, vivienda de un hogar de bajos ingresos en una zona vulnerable a desastres que cumpla determinados requisitos, hasta el 100%, puede ser del ser por ficación del historial de desastres y de los requisitos territoriales y de ingresos invernadero de uso agrícola o forestal, 70% por 30%, comprobación de la legalidad del invernadero, establecimiento comercial o fábrica de un pequeño empresario, 100% verificación de la condición de pequeño empresario y diferenciación entre instalaciones y existencias. La expresión al menos de la tabla significa que la administración local puede destinar fondos presupuestarios a subvencionar una parte adicional de la prima. El importe real que debe pagarse varía según el domicilio, la estructura y superficie del edificio, la suma asegurada, la franquicia, el tipo de producto, el descuento por contratación colectiva y la subvención adicional con fondos locales. La subvención íntegra no se aplica a todo el mundo. La subvención del 100% de la prima de la vivienda no es un criterio universal que se aplique automáticamente a todos los beneficiarios de asistencia básica para la subsistencia ni a todos los hogares del estrato inmediatamente superior. Entre los hogares de bajos ingresos deben cumplirse requisitos oficiales, como tener antecedentes de haber recibido una indemnización del seguro contra daños por fenómenos meteorológicos, inundaciones, terremotos o una ayuda por desastres, o residir en una zona vulnerable a desastres. La selección detallada de los beneficiarios y la ejecución presupuestaria pueden variar según la administración local. Es aconsejable consultar los siguientes aspectos con el departamento encargado de la gestión de desastres de la ciudad, condado o distrito del domicilio, o con la aseguradora. Si el domicilio está incluido en una zona vulnerable a desastres, si puede acreditarse la condición de beneficiario de asistencia básica para la subsistencia, de hogar del estrato inmediatamente superior o de familia monoparental, si el historial de cobro, de indemnizaciones o ayudas por desastres. Cumple los requisitos. Si la administración local correspondiente aún dispone de presupuesto para la subvención íntegra, ¿en qué se diferencian la vivienda y los bienes muebles del inquilino, los propietarios de viviendas y los inquilinos deben asegurar bienes diferentes? Propietario de la vivienda. Puede considerar como bienes asegurados el edificio propiamente dicho y los enseres domésticos de su propiedad. Inquilino. Por lo general, contrata el seguro principalmente para los bienes muebles que posee dentro de la vivienda, como muebles, electrodomésticos y ropa. Arrendador y arrendatario. El arrendador puede asegurar el edificio y el arrendatario sus propios bienes muebles. El contrato de una de las partes no cubre automáticamente los bienes de la otra. Vivienda en propiedad horizontal. Como las relaciones de propiedad y gestión son distintas para las partes privativas, y las zonas comunes, debe diferenciarse entre la existencia de un seguro colectivo contratado por la administración del edificio y el ámbito que cada persona desea asegurar. El inquilino no debe suponer que tanto el edificio como los bienes muebles están cubiertos solo porque en la solicitud figure la palabra vivienda. Debe comprobar que los bienes muebles estén incluidos en el apartado de bienes asegurados de la póliza. Ámbito de aplicación a invernaderos y establecimientos comerciales y fábricas de pequeños empresarios invernaderos de uso agrícola o forestal, están cubiertos los invernaderos utilizados para actividades agrícolas o forestales, y pueden incluirse los invernaderos de plástico. No obstante, la aceptación del riesgo puede variar según el uso real, el tipo y la estructura de la instalación y su legalidad. Deben consultarse por separado los bienes asegurados y las condiciones de la póliza para determinar si los cultivos y los distintos equipos del interior del invernadero están incluidos automáticamente en su totalidad. Establecimientos comerciales y fábricas de pequeños empresarios están cubiertos los establecimientos comerciales y las fábricas gestionados por pequeños empresarios. El edificio. Las instalaciones y el mobiliario, la maquinaria y las existencias pueden tratarse como bienes asegurados distintos, por lo que debe comprobarse la suma asegurada de cada partida contratada. Si se gestiona un establecimiento comercial arrendado, el edificio puede ser propiedad del arrendador. El empresario arrendatario debe comprobar que las instalaciones, el mobiliario y las existencias de su propiedad figuren en la póliza. También puede exigírsele documentación para verificar que cumple los requisitos de pequeño empresario. ¿Qué desastres naturales están cubiertos? Entre los principales desastres cubiertos se encuentran los tifones, las inundaciones, las lluvias torrenciales, los vientos fuertes, el oleaje, los maremotos, las nevadas intensas, los terremotos y los tsunamis. Sin embargo, no todos los daños producidos durante un desastre natural dan derecho a una indemnización. En la evaluación de la indemnización son importantes los siguientes factores. Si la causa directa del daño es un desastre cubierto por las condiciones de la póliza, si el edificio, los bienes muebles, las instalaciones o las existencias dañados están incluidos en la póliza, si el daño se produjo durante el periodo de vigencia del seguro, si se aplican exclusiones o una. franquicia, cuál es el importe real del daño y la suma asegurada, por ejemplo, una simple fuga causada por tuberías antiguas o una impermeabilización defectuosa puede evaluarse de manera diferente a una inundación provocada por un desastre natural, aunque se detecte durante un periodo de lluvias torrenciales. Por el contrario, si el espacio habitable se ha inundado debido al desbordamiento de un río o a lluvias torrenciales, son importantes las fotografías y los documentos que acrediten la causa del daño, el nivel alcanzado por el agua y el estado de los desperfectos. Diferencias entre la contratación individual y la contratación colectiva de una administración local. Contratación individual es una modalidad en la que el solicitante contacta directamente con una aseguradora participante para definir los bienes asegurados y las condiciones de cobertura. Tiene la ventaja de permitir elegir con relativo detalle la suma asegurada, la franquicia y la inclusión de bienes muebles, instalaciones y existencias. El orden habitual de comprobación es el siguiente. Clasificar el bien que se desea asegurar como vivienda, bienes muebles, invernadero, establecimiento comercial o fábrica. Preparar los documentos solicitados, como el registro del edificio, el contrato de arrendamiento o la documentación acreditativa de la condición de pequeño empresario. Comprobar el derecho a la subvención y la disponibilidad de una subvención adicional de la administración local. Revisar el contenido de la solicitud en el que deben figurar los bienes asegurados, la suma asegurada, la franquicia y el periodo de cobertura. Comprobar la prima final a cargo del asegurado después de aplicar las subvenciones del gobierno y de los fondos locales, así como los descuentos. Contratación colectiva de una administración local. Una administración local puede reunir las solicitudes de los residentes y tramitar la contratación mediante una póliza colectiva. Según el producto y las condiciones de participación, puede aplicarse un descuento por contratación colectiva o concederse una subvención adicional con fondos locales. No obstante, una contratación colectiva no convierte automáticamente a todos los residentes en asegurados. Deben comprobarse el procedimiento de solicitud y consentimiento, la zona destinataria, el periodo de inscripción y el registro de los bienes asegurados. La magnitud del descuento también varía según las condiciones del contrato, por lo que no debe darse por sentado un porcentaje fijo. ¿Por qué la prima real varía aunque la tasa de subvención sea la misma? La tasa de subvención de la prima por sí sola no permite conocer cuánto pagará el asegurado ni la futura indemnización. Esto se debe a que la tasa de subvención representa la parte de la prima calculada que asumen el gobierno y la administración local. Por ejemplo, aunque dos viviendas tengan la misma tasa de subvención, la prima total y el importe a cargo del asegurado pueden variar si difieren las siguientes condiciones. Nivel de riesgo de desastres de cada zona, estructura y superficie de la vivienda, suma asegurada, estructura del producto, como indemnización a tanto alzado o indemnización por daños reales, franquicia elegida, subvención adicional de la administración local, descuentos aplicables, como el de contratación colectiva. Por tanto, una tasa de subvención del 55% no significa que solo se pague el 55% de la indemnización. La indemnización se calcula por separado de acuerdo con la modalidad de cobertura contratada, los daños reales, la suma asegurada y las condiciones de la póliza. Seis cifras que deben comprobarse en una cotización del seguro. Si se presta atención únicamente a comparar las tasas de subvención, es fácil pasar por alto lagunas reales de cobertura. En la solicitud o la cotización deben comprobarse conjuntamente las siguientes cifras. Elemento que debe comprobarse: significado, prima total, prima calculada antes de aplicar la subvención, importe subvencionado por el gobierno y los fondos locales, parte de la prima sufragada con fondos públicos, importe del descuento, descuento contractual, como el aplicado por contratación colectiva. Importe final a cargo del asegurado, prima que el asegurado paga realmente, suma asegurada y límite de indemnización, límite máximo y criterio para calcular la indemnización cuando se producen daños, franquicia, importe que debe asumir el asegurado en caso de siniestro. Esta distinción también resulta útil para comprobar si la subvención adicional de la administración local está incluida en la tasa de subvención y si el descuento por contratación colectiva se aplica por separado de la subvención. ¿En qué se diferencian la ayuda por desastres y la indemnización del seguro categoría indemnización del seguro contra daños por fenómenos meteorológicos, inundaciones y terremotos ayuda por desastres fundamento contrato de seguro y condiciones de la póliza normativa sobre socorro y recuperación ante desastres y planes gubernamentales de recuperación entidad pagadora aseguradora con la que se celebró el contrato Estado o Administración Local? Requisito previo: debe existir un contrato de seguro válido antes de que se produzcan los daños. Deben notificarse los daños, realizarse una investigación oficial y cumplirse los requisitos de ayuda, método de cálculo, suma asegurada, modalidad de indemnización, importe del daño, franquicia, etc. Criterios de asistencia administrativa según el tipo de añaño, naturaleza, compensación de daños conforme al contrato. Asistencia administrativa destinada a estabilizar la vida cotidiana y facilitar la recuperación. No puede afirmarse que un asegurado siempre pueda recibir tanto la indemnización de Endel seguro como la ayuda por desastres por los mismos bienes dañados. Esto se debe a que la ayuda por desastres puede limitarse o ajustarse respecto de los mismos bienes y los mismos daños. En cambio, los artículos no cubiertos por el seguro, la ayuda independiente para la subsistencia u otros tipos de daños, pueden reunir los requisitos para recibir asistencia administrativa. Para determinarlo en la práctica se necesitan los siguientes documentos. Condiciones del seguro y póliza aplicables en el momento de la contratación. Detalle de las indemnizaciones pagadas por cada bien dañado, plan de recuperación ante desastres naturales y criterios de ayuda del año correspondiente. Resultados de la evaluación de daños elaborada por la administración local al notificar los daños. No debe ocultarse la existencia del seguro ni si se ha presentado una reclamación. Es conveniente presentar la misma lista de daños tanto a la aseguradora como a la administración local para comprobar si existe duplicidad. Aspectos que deben comprobarse antes de contratar y justo después de sufrir daños antes de contratar: distinguir si se desea cubrir el edificio, los bienes muebles, las instalaciones, la maquinaria o las existencias. Comprobar que la dirección que figura en la póliza coincida con la dirección real de los bienes asegurados. Los inquilinos deben preparar el contrato de arrendamiento y una lista de los bienes muebles de su propiedad. Los pequeños empresarios deben comprobar el registro de la empresa y si cumplen los requisitos correspondientes. Comprobar las fechas de inicio y finalización de la cobertura del seguro. Comparar no solo el importe final que debe pagarse, sino también la franquicia y el límite de indemnización. Justo después de sufrir daños dentro de los límites de seguridad, documentar mediante fotografías y vídeos la altura alcanzada por el agua y el estado de los desperfectos. Antes de desechar algo por cuenta propia, consultar con la aseguradora el procedimiento de conservación y reparación. Elaborar una lista con la fecha y la causa de los daños, los artículos afectados, las cantidades y las pérdidas estimadas. Notificar el siniestro a la aseguradora y comprobar también el procedimiento de declaración de daños ante la administración local. Conservar los presupuestos de reparación, los recibos y los documentos que acrediten la propiedad. Los daños que ya se hayan producido no pueden indemnizarse mediante un contrato celebrado después del siniestro. Cuando se aproxima un tifón o un episodio de lluvias torrenciales, la aseguradora puede restringir las inspecciones sobre el terreno o la aceptación del riesgo, por lo que es más seguro formalizar el contrato antes de que se pronostique el desastre. Aspectos que deben tenerse en cuenta al consultar los criterios de 2026. El Ministerio del Interior y Seguridad publicó en marzo de 2026 el Manual Práctico del Seguro contra Daños por Fenómenos Meteorológicos, Inundaciones y Terremotos. No obstante, para la contratación efectiva también se aplican las condiciones más recientes del producto, el presupuesto de la administración local, el periodo de inscripción de los contratos colectivos y los criterios de aceptación de cada bien. Por tanto, el importe a cargo del asegurado no debe darse por definitivo basándose únicamente en la tabla oficial de tasas de subvención. Inmediatamente antes de contratar, deben volver a comprobarse los tres aspectos siguientes con la administración local del domicilio y la aseguradora participante: el derecho personal a la subvención y la tasa aplicable, la existencia de subvenciones adicionales y contratación colectiva en la zona correspondiente, la prima final, los bienes asegurados el límite de indemnización y la franquicia.